en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, cerramos la semana atendiendo en Madrid los viernes a los colectivos que lo tienen un poco más difícil. Y a uno de ellos, o a varios, se dirige la Fundación Good Job, que atiende a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. Tendremos hoy aquí en el estudio a su responsable y junto a ellos conoceremos también la experiencia de otra entidad, los voluntarios que prestan sus servicios en el Departamento de Empleo de Cruz Roja en Madrid, personas que desinteresadamente se ocupan de dar cobertura a todos los alumnos en las distintas fases del proceso de inserción social. Empezaremos con un programa de formación que impulsan Facebook y la Escuela de Organización Industrial aquí en España y que está especializado en nuevas tecnologías. Algo parecido a lo que os contábamos ayer de Telefónica, lo que ocurre es que con algunas especialidades profesiones difíciles de cubrir. Nuestra mesa de redacción repasará además las noticias del mercado laboral de los últimos días. Y con todo ello, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo que te pueden interesar. Javier García y Sofía López se incorporan a este repaso, que iniciamos con una oportunidad para 30 operarios de trabajos verticales.
Que tendrán que montar lonas publicitarias en altura con andamios. Se necesita formación y experiencia en trabajos verticales y saber también manejar plataformas elevadoras y góndolas. Además, valoran tener un curso de prevención de riesgos laborales. Ofrecen contrato por hora y servicio con jornada completa.
Nos ha llegado a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es la siguiente. Se necesitan 20 comerciales para tiendas Movistar.
Sí, son para realizar labores de asesoramiento y atención al cliente. Tendrán que tener experiencia previa comercial, ya sea presencial o telefónica, y experiencia también en venta de tecnología. Se incorporarán con un contrato temporal de 3 meses de duración y posibilidades de promoción interna.
Y tenemos también una oferta para 14 enfermeros en tu pueblo, en Leganés.
Sí, para la Fundación Amás Social, que quiere cubrir suplencias durante este verano. Trabajarán con personas con discapacidad intelectual y por lo tanto se valora también tener formación en el ámbito social y de inclusión y mediación. El contrato se extenderá desde el 1 de julio al 30 de septiembre y la jornada es completa con un salario de 1.330 euros mensuales.
Comienza una selección para 7 electricistas.
Buscan oficiales de primera con experiencia en instalación eléctrica en oficinas que puedan incorporarse de manera inmediata. Se valora tener formación de prevención de riesgos laborales y de trabajos también en altura. Ofrecen jornada completa con salario que oscila entre los 1.300 y 1.600 euros mensuales.
No me hagas mucho caso, pero la formación en prevención de riesgos laborales no es que se valore, es que es obligatoria. ¿Vale?
Pues porque en algunos sitios yo creo que
que se lo pasan por alto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, y como siempre cerramos con una oferta de trabajo para los aventureros, para los madrileños viajeros. Porque en Bélgica buscan recolectores de champiñones.
Esta te va a gustar porque fíjate que piden un nivel básico de holandés, inglés o polaco.
No sé yo por qué.
Porque, por los champiñones será, no sé.
Porque el capataz será polaco, porque otra
supongo,
cosa.
Supongo, ¿no? Porque si no, no tiene ninguna explicación. Bueno, valoran además que los aspirantes hayan realizado previamente labores de recolección de hongos. Ofrecen un contrato temporal con duración de 2 a 4 meses, un salario neto que ronda los 9 euros la hora en una jornada de unas 45-50 horas semanales.
Aquí, por la vendimia, en algunas zonas de España, se te pagan más, un poquito más, sí, incluso de esos 9
y no te piden polaco.
Desde luego. Ni recoger champiñones, que debe ser complicado. Si es como las setas, un poco complicado, ¿eh?
Digo, o sea, yo que estarán todos juntitos, eso sí, lo único, ¿no?
Bueno, ya, pero no puedes ir, pero tienes que trabajar agachado, vamos.
Sí, los riñones te los dejas un poquito.
Por eso digo. Tú tienes experiencia, por lo que veo.
No, mis amigos en la vendimia, yo no.
Ah, bueno.
Pero a ellos les encantaría esta oferta.
Bueno, pues venga, pásasela a tus amigos.
Venga.
Y si tú eres también de las personas que te interesa esta oferta o cualquiera de las otras que te hemos comentado, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están ya, Sofía, colgadas las ofertas de empleo de este 7 de junio.
Sí.
Lo están. Perfecto. Pues allí las tenéis con los enlaces directos a través de los cuales podéis enviar vuestro currículum.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y empezamos con nuestra mesa de redacción, como siempre, con Sofía y con Javi, que no se marchan, se quedan un ratito más con nosotros y en diversos momentos del programa, porque siempre nos quedan algunas noticias que no hemos podido comentar a lo largo de los últimos días y que requieren su espacio antes de que nos vayamos a disfrutar del fin de semana. Por ejemplo, hay un lío entre el Banco de España y el Gobierno a cuenta del salario mínimo interprofesional, de la subida a partir del 1 de enero. Miembros del Gobierno pidieron al Banco de España que no fuera tan alarmista, que pidiera hasta perdón.
De hecho, al tener también los datos encima de la mesa del mes del paro registrado durante el mes de mayo, que había un descenso de 80.000 personas, distintas voces del Ejecutivo instaban eso, a la institución, a pedir perdón o cuanto menos reconocer su error por esos malos augurios, decían, relacionados con la subida del salario mínimo interprofesional que entró en vigor el mes de enero, si no recuerdo mal.
El 1 de enero, para ser más exactos.
Pues nada más lejos de la realidad, no piden perdón porque el Banco de España hoy mismo ni reconoce ese error, ni pide perdón, ni nada parecido. Se reafirma y prevé que los próximos trimestres la medida contribuya, dicen, a una disminución progresiva de la creación de puestos de trabajo. Lo ha hecho esta misma mañana, como decíamos, después de presentar sus últimas proyecciones macroeconómicas de la economía española para el año 2020 y 2021. Veremos si estos presagios se cumplen o si finalmente los datos dan la razón al gobierno.
Al final será el tiempo, como siempre, el que eso da es o quita razones a unos o a otros. Y vamos a hablar del empleo. Ya comentamos cuando supimos los datos del paro de esta semana que en cuanto a la seguridad social tenemos ya 19 millones y medio de afiliados, que es una cifra que se empieza a acercar a los momentos precrisis, pero claro, con otras condiciones muy distintas, ¿no, Sofía?
Pues sí, en concreto hay 19.442.113 ocupados en toda España, pero como bien has dicho, bueno, es un número que roza...
Le faltaba dar decimales, 0,5.
0,5. roza bastante el récord registrado en julio de 2007, sin embargo, como has dicho, pues la estructura ha cambiado. Por ejemplo, a pesar de que sigue siendo evidente que hay una brecha de género, la proporción de hombres que trabajan frente a la de mujeres ha bajado casi 5 puntos. Lo explico. Comparado con 2007, el número de hombres que trabajan ha bajado y el número de mujeres que trabaja ha subido, aunque el primero sigue siendo bastante más elevado que el segundo. También ha subido, por ejemplo, el número de extranjeros que trabajan en España y respecto a los sectores que han caído en empleo, pues el de la construcción y el agrario, y sube el sector servicios. De especial interés también, por último, es un dato de los adscritos al sistema especial de empleados del hogar, que sube 130.000 personas más que trabajan en este régimen.
O sea que tenemos disparidad, eso por no hablar de los salarios, claro, que también comparativamente, y del tipo de contratos.
Claro, ya no sabemos cuán precario es estas cifras de ocupados, pero bueno, al menos...
Nos das una pista cuando dices que hay más empleados y empleadas de hogar, más en el sector
también
servicios.
También hay más gente mayor, que esto también...
Influye.
Influye.
Bueno, vamos a seguir con nuestros contenidos y vamos ya a presentar nuestra conversación hoy relajada a lo largo de todo el programa, que iremos combinando con otros contenidos. Y es que ya tuvimos oportunidad hace meses de hablar con él por teléfono, pero no es lo mismo. Al final el teléfono que tenerlo aquí presencialmente es César López, director general de la Fundación Good Job. César, bienvenido.
Muchas gracias.
Una fundación que trabaja para la inserción laboral de personas con discapacidad, de personas en riesgo de exclusión, ¿no?
Uh-huh. Así es. Fundación Good Job nos dedicamos a la integración laboral de personas con discapacidad. O sea, realmente no somos una organización asistencial, sino que estamos muy, muy focalizada en personas con discapacidad, también riesgo de exclusión, pero esencialmente con personas con discapacidad, sí. Y en concreto en el apartado de empleo y el ámbito del empleo para personas con discapacidad.
Y un servicio absolutamente integral, ¿no? Porque cuando hablamos de personas que lo tienen un poquito más complicado, que es de lo que tratamos aquí los viernes en el programa, siempre detectamos que hay que hacer un trabajo muy global, que no es solamente llegar y mediar con las empresas, sino que tenemos que muchas veces formar, ¿no? a las personas que llegan, hasta motivarles, descubrir su vocación. Uh-huh. Es un conjunto de actuaciones que van mucho más allá, como digo, de lo que es la mera oferta de empleo.
Así es. Bueno, nosotros lo que una de las cosas que pensamos es que en la medida de lo posible las personas con discapacidad debemos intentar que se trabajen o que trabajen en las plantillas de las empresas ordinarias o en el mercado ordinario, en la medida de lo posible. Esto no es válido para todos porque hay personas que necesitan apoyos muy severos, bien siempre o bien durante una época de su discapacidad. Por tanto, la existencia del mercado o del empleo protegido es imprescindible también y es importante. Pero sí es verdad que bueno, al final el empleo es un poco algo que hay que conseguirlo primero y luego mantenerlo, ¿no? Entonces, cuando uno está en una situación de vulnerabilidad, por el motivo que sea, no hay que olvidar que el 70% de las discapacidades en las personas en edad laboral son discapacidades sobrevenidas, es decir, son cosas que nos pasan a lo largo de nuestra vida,
sí.
Y que en ese momento pues tenemos que atenderlas, ¿no? Y tenemos que reconfigurar algunas de las cosas de nuestra vida. Eso nos sitúa en un momento donde probablemente nos pillen los más fuertes del mundo, aunque seamos muy fuertes en condiciones normales, pero y luego es un mundo desconocido para nosotros y para nuestro entorno, ¿no?
Claro.
Para nuestra familia, para nuestras habilidades laborales, para un montón de cosas, ¿no? Entonces, al final no es simplemente una forma, una ayuda, un momento donde una ayuda nos viene bien, y ese es un ámbito en el que trabajamos, que es el ámbito de las personas. El siguiente ámbito es el ámbito de los entornos laborales. Las empresas también tienen que tener personas con discapacidad en su plantilla. Unas tienen, otras, bueno, todas tienen, todas las de más de 50 trabajadores.
Bueno, todas, qué optimista eres, César.
Todas deben de tener,
eso,
todas tienen la obligación.
Eso es otra cosa.
Bueno, lo que quiero decir es que hay una ley que dice que sí. Todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener un 2% de personas con discapacidad en su plantilla, o si no, acudir a una cosa que se llama excepcionalidad en medidas alternativas, ¿no? Pero en definitiva, lo que quería decir es que hay empresas que no solo tienen la obligación de hacerlo, sino que hay otras que además tienen voluntad de hacerlo, ¿no?
Sí, convencimiento.
Eso
¿no?
es, y en muchos casos, lo que ocurre es que no se conocen bien los recursos legales, los incentivos que también provee la administración pública para llegar a ese punto, y también se estereotipa mucho acerca de la discapacidad, ¿no? Entonces hay que intentar aproximar todo eso un poco, ¿no? Intentar aproximar a las empresas también en que discapacidad no es sinónimo de baja productividad, a lo mejor, ¿no? O de un desempeño deficiente, ¿no? Las personas con discapacidad tienen capacidades compatibles para determinados puestos de trabajo, y igual que las personas sin discapacidad, exactamente igual, ¿no?
Bueno, y es que es más, aquí siempre ponemos el mismo ejemplo, y a lo mejor tú que me escuchas vas a decir qué pesado este Javier. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, me llamó la atención hace no mucho tiempo que se dio a conocer que personas con autismo, por ejemplo, uh-huh. Son muy, digamos, interesantes uh-huh. Para estas empresas que detectan errores informáticos, uh-huh. porque por su capacidad tienen mayor probabilidad de encontrar ese error uh-huh. Que, digamos, el resto de la uh-huh. población, con lo cual es cuestión de encontrar simplemente la habilidad, ¿no? Uh-huh. En qué son buenos.
Es un muy buen ejemplo. Javier, este es un ejemplo más que ahora con las nuevas tecnologías pues se pone encima de la mesa frecuentemente, y es muy ilustrativo de que las personas todas tenemos capacidades, ¿no? Capacidades concretas para cosas concretas, ¿no? Incluso tenemos cambios de nuestras capacidades a lo largo de la vida,
también,
¿no?
Es verdad.
Entonces, lo que tenemos que intentar es aprovechar esa situación, y cuando una persona le sobreviene una discapacidad, o la tiene simplemente congénita, pues tiene que focalizar un poco en lo que mejor puede y mejor sabe hacer, y también lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, esto es una reflexión que no tiene ningún misterio. Lo que pasa es que que existan profesionales o especialistas que te inviten a ella o que te enseñen caminos para llegar a buenas conclusiones de eso, bueno, pues no deja de ser una aportación, ¿no? Con las empresas pasa lo mismo. Cuando una empresa se plantea incorporar a una persona con discapacidad, tiene que determinar qué tipo de puesto de trabajo es el que tiene abierto en ese momento, describir ese puesto de trabajo, que seguramente lo tiene escrito, ver qué capacidades son necesarias y qué requerimientos tiene ese puesto, y la persona con discapacidad que incorpore tiene que ser afín a esos requerimientos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que generalmente no es tan fácil como que la oferta se encuentre con la demanda.
Claro.
Si fuese así, no harían falta ni siquiera organizaciones como la nuestra, porque además con la tecnología que existe actualmente es fácil que unos lleguen a otros, ¿no? La cuestión está en que hay veces que hay que hacer cosas previas, como puede ser la formación, como tú indicabas antes, previo a la incorporación de un puesto de trabajo, o el empleo con apoyo cuando la persona está en el puesto de trabajo, ¿no?
Y luego yo incluso diría algo básico, el tener la información, porque claro, a lo mejor la familia de una persona, siguiendo el ejemplo que poníamos anteriormente con autismo, primero tiene que tener la información de que esas empresas están interesados particularmente en ese colectivo porque han detectado que son muy buenos para la faceta que ellos precisan. Entonces,
es canalizar eso, efectivamente, tienes razón. Es canalizar eso, intentar la obligación de las organizaciones de economía social que nos dedicamos a esto, es precisamente llegar a esa información, poner negro sobre blanco o blanco sobre negro, que la cosa quede muy, muy clara e intentar enlazar un poco esos caminos, ni más ni menos, ¿no? Y luego despejar las dudas, porque sí es cierto que sobre el papel lo que estamos diciendo pues parece que simplemente es un trabajo un poco de hilar fino, pero no solo hay que hilar fino en la teoría, sino que luego en la práctica, cuando una persona supera una entrevista, entra en un entorno laboral y tiene que pasar un día a día, parece un poco como que el foco de atención baja de todo el mundo se relaja un poco, y el secreto no es entrar en un sitio, el secreto es entrar y quedarse en un sitio, ¿no? Entonces hay una cosa
y que es casi más difícil.
Sí. Bueno, es difícil para todos en general,
para todos, sí, por
pero
eso
cuando
digo.
Arrancas a probablemente una profesión nueva o una profesión con matices con respecto a la que estabas haciendo, en un entorno laboral nuevo, en una situación a lo mejor donde uno tiene cierta inseguridad porque ha tenido esa discapacidad y tiene que un poco echarse para adelante, ¿no? Pues hay una cosa que se llama empleo con apoyo. Nosotros creemos mucho en eso.
Ahora hablaremos de
eso.
Eso
es, eso es.
Hablaremos de eso porque tenemos experiencia con otras entidades que también utilizan esa metodología. También sabemos que tenéis Centro Especial de Apoyo, Centro Especial de Empleo, perdón,
eso es.
Un portal de empleo.
Eso es.
De todo ello enseguida vamos a hablar, César, pero ahora permíteme porque hablábamos de la importancia de la formación. Nosotros aquí, aunque somos un programa de empleo, ponemos mucho el énfasis en la formación porque eso nos abre las puertas del mercado laboral. Y a veces el problema de la formación es que no tenemos dinero para acometer unos estudios, digamos, muy especializados. Por eso hay iniciativas que de repente nos pueden abrir el horizonte, nos pueden permitir dedicarnos a aquello que tanto nos gustaba y que a lo mejor no tenemos dinero para acometerlo. Porque, fíjate, casi 600 personas se van a poder beneficiar de un programa de formación financiado por Facebook y la Escuela de Organización Industrial en el ámbito de la economía digital. Vamos a hablar de ello con Ana Álvarez, que es directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de la EOI. Ana Álvarez, muy buenas.
Buenas tardes. Ya.
Buenas tardes,
muchas
eso.
Gracias.
Que son las 3 y 23, que cuando... que sepan que estamos en directo, Ana, además, que te hemos partido la comida.
No, nada, encantada, y sobre todo por un proyecto como este que nos satisface enormemente y que es muy ilusionante porque, como tú comentabas, aporta empleabilidad a través de la formación en dos de las áreas tecnológicas con mayor potencial, que son Data Analytics y el desarrollo de aplicaciones móviles.
Y es una iniciativa, yo no sé si pertenece, porque Facebook anunció hace algún par de meses aproximadamente que iba a ofrecer cursos para 5.000 personas en todo el mundo. ¿Pertenece a esa iniciativa?
Bueno, Facebook en noviembre de 2018 crea la zona From Facebook en España con el objetivo de formar a 80.000 personas en los próximos años. Uh-huh. Entonces, para esta formación pues genera una serie de programas. O sea, está dentro de el proyecto Zona from Facebook, que es donde se va a desarrollar parte de la formación.
Bueno, y hay que decir que tiene varias fases, ¿no? Las personas que participen en el proyecto contarán con una primera fase que va a ser directamente impulsada por vosotros, por la Escuela de Organización Industrial.
Sí, los participantes seleccionados, que en principio nos estamos dirigiendo a titulados universitarios residentes en España, van a tener la posibilidad de acceder sin coste económico. 300 participantes para los programas de Apps Design, de creación de aplicaciones móviles, y 300 para Data Analytics. Inicialmente ofrecemos un certificado, tanto en Apps Design como en Data Analytics, al cual acceden los 300 participantes. Los mejores perfiles, los 20 mejores perfiles, van a tener la oportunidad de acceder a un programa superior que también comienza en septiembre. Este ya tiene una modalidad blended, semipresencial, y en el caso de Apps Design es un programa de 213 horas, 4 meses de duración, con presentación de proyecto y un módulo de empleabilidad, y en el caso de Data Analytics, 3 meses, presentación de proyecto y el módulo de empleabilidad. Pero yo desde luego animaría a todos los titulados universitarios y profesionales que se quieran formar en estos ámbitos, porque en el caso de creación de aplicaciones móviles, en los últimos años ha sido un sector que ha crecido sosteniblemente con un 15%, en un 15% de ratio. Y en el caso de Data Analytics, bueno, pues todos sabemos que estamos en un entorno globalizado donde la proliferación de datos procedentes de múltiples fuentes hace posible la generación de valor a través de los mismos mediante la definición de casos de uso en todos los contextos de negocio.
Entonces, yo desde luego en el asunto de aplicaciones móviles no tengo mucha idea, pero desde luego en Data Analytics hay empresas que incluso no encuentran profesionales para ocupar los puestos.
Sí. La Escuela de Organización Industrial monta el primer máster en Big Data en 2013 y te puedo decir que la demanda de profesionales es increíble. Incluso para los que no se van a dedicar a Data Analytics, pero sí que están en negocio, perfiles de ADE, es absolutamente necesario el discurso, saber qué tienen que pedir para la definición de esos casos de uso. Claro. Hoy en día es indispensable para poder trabajar en la gestión empresarial, ¿no?
Nos comentabas que tienen que ser titulados universitarios. ¿Da igual la especialidad?
Bueno, en el caso de Apps Design, de creación de aplicaciones móviles, también pueden ser titulados de formación profesional.
Vale.
En Data Analytics sí pedimos titulados universitarios. Sí pueden ser de cualquier rama.
Vale.
Lo único que, si bien es cierto, pues que como es sin coste y es valorado una titulación Facebook y de la Escuela de Organización Industrial, que es la primera escuela de negocios que se funda en España, cuyo eje estratégico fundamental ha sido la innovación y la tecnología, por lo tanto, se nos conoce en ese ámbito, pues va a haber bastante demanda del programa.
Claro.
Pero, no obstante, como es una oportunidad única, sí que me gustaría impulsarla desde aquí.
Bueno.
Impulsarla, si me permites decir que todos los interesados, por favor, que entren en www.eoi.es/Facebook.
Bueno, ya me has quitado la última pregunta.
La última pregunta. Es muy fácil y realmente pedimos una documentación bastante sencilla para poder acceder al programa superior, que son los 20 mejores, ¿no? Perfiles.
Sí.
Sí que pedimos algo más de documentación, pero realmente sencilla de cumplimentar, así que por favor que nadie pierda esta oportunidad.
Así es.
Y bueno, un agradecimiento a Facebook, desde luego, por la confianza en EOI y en nuestra formación.
Bueno, y desde luego un llamamiento a los oyentes de Madrid Trabaja para que aprovechen la oportunidad, para que vean que muchas veces este tipo de formación, que si acudimos, digamos, al mercado de la formación, nos va a costar un dineral, pues a través de este programa es gratuito, entiendo, ¿no?
Sí, sí, es sin coste. Sí me gustaría también mencionar que financia Facebook y e imparte EOI.
Ah, vale.
Pero
perfecto.
Quien financia es Facebook, así que perfecto. Doble agradecimiento.
Muy bien, pues Ana Álvarez, el agradecimiento nuestro a ti que nos hayas podido atender hoy viernes para que los oyentes de Madrid Trabaja tengan información privilegiada, que al final es de lo que se pretende en este programa.
Eso es. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, continuad con el programa.
Gracias. Un
gracias.
Abrazo. Adiós.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 076 6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para morte, le echas otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita entre www.losimperdibles.es. Hoy, en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
César López, director general de la Fundación Good Job, nos acompaña. Lo que decíamos antes, la importancia de la información, porque muchas veces sin esa información no tendríamos acceso a los programas como, los que hemos hablado de la Escuela de Organización Industrial y la formación, porque también muchos colectivos que a lo mejor no tienen acceso a pagarse un curso de aplicaciones móviles puede aprovechar este tipo de programas, ¿verdad?
Antes comentábamos un poco cómo uno reconfigura su posición laboral, ¿no? O su grado de empleabilidad. Si es que lo está cambiando o lo quiere mejorar, etcétera, ¿no? En todos los casos es así, y el tener información y programas como el vuestro, por ejemplo, que ayuden a difundir esto entre personas que en un momento determinado pues a lo mejor todavía no saben que eso puede ser un buen futuro, pero puede haber gente con vocación tecnológica que no tiene grandes formaciones que en un momento determinado puede acceder a este tipo de programas, ¿no? Y sin coste les despierta un horizonte que antes no habían visto y bueno, pues obtienen un futuro. Por supuesto que la formación es muy, muy importante.
Bueno, hablábamos antes de las posibilidades de inserción. Vosotros trabajáis, digamos que en tres caminos, y corrígeme si me equivoco, digamos que uno sería el mercado ordinario, el mercado, digamos que al que se accede pues por cualquier vía, cualquier portal de empleo al uso, el vuestro mismo que tenéis también. Y hablamos del empleo con apoyo. Aunque aquí lo hemos comentado, explícanos qué es esto del empleo con apoyo.
Bueno, empleo con apoyo no es otra cosa que haya un especialista dando soporte a la persona en sus primeras etapas en el puesto de trabajo. Si esto sucede en el empleo protegido, es decir, si una persona con discapacidad, en nuestro caso, trabaja en el centro especial de empleo o trabajara en un centro especial de empleo, los centros especiales de empleo estamos obligados a tener una unidad de apoyo que dé soporte y que contemple esta especialización, estas peculiaridades, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que las empresas ordinarias no tienen personal de apoyo específico para personas con discapacidad. Tienen muy buenos profesionales en muchos casos, pero bueno, es bueno que tienen de un especialista para en un momento determinado que les ayuden a dar soporte a ese proceso de integración de una persona en su plantilla, ¿no? El empleo con apoyo que nosotros hacemos es un empleo con apoyo desde el Centro Especial de Empleo. Es decir, nosotros tenemos una fundación sin ánimo de lucro, tenemos un Centro Especial de Empleo que pertenece a la fundación, y este Centro Especial de Empleo es el que contrata a las personas y mediante enclaves laborales las posiciona en las plantillas de las empresas ordinarias. Y en ese proceso lo que se hace es que un equipo de recursos humanos, que es el corazón de lo que nosotros hacemos, que es la unidad de apoyo, da soporte a toda esa situación. En ocasiones no hay gran cosa que hacer, porque el profesional y la persona pues están muy preparados, el entorno laboral es muy favorable y todo engrasa muy bien, ¿no? Y hay que hacer alguna intervención puntual, pero realmente hay veces que no hay nada que hacer, o poco. Y en otras ocasiones pues hay que hacer mucho, ¿no? O hay que hacer mucho al principio y luego poco a poco hay que dejar
hasta
de hacerlo.
Hasta que coja el ritmo, ¿no? La persona
que... Pero sí es importante que exista porque... Bueno, es una forma de asegurar y de aportar valor realmente por nuestra parte, ¿no?
Incluso... Y una forma, yo supongo, que de dar tranquilidad tanto a la empresa como al propio trabajador.
Eso es, acompañar el proceso con esa especialización, incluso con la administración pública, ¿no? Enseñando también qué recursos tiene la administración pública para ese proceso y que son aprovechables por el trabajador y por la empresa, para que eso no sea un proceso costoso, no sea un proceso... Siempre que intermedia alguien en una situación, en un servicio, en un lo que sea, pues claro, siempre tiene que haber un coste o siempre se incurren en costes porque hay más personas velando por algo, ¿no? Pero si esto, conociendo bien la ley, se amortigua con los incentivos propios que la administración pública pone para que las empresas ordinarias se animen a tener personas con discapacidad en su plantilla, no es un proceso gravoso ni costoso para nadie.
Importante esto que nos comenta César López. Vamos con nuestra mesa de redacción. Vamos con esas otras noticias que a lo largo de la semana se han producido en el mercado laboral. Y hablamos del tironcito de orejas que nos ha dado Bruselas a cuenta de la ventanilla única para emprendedores.
Sí, que nació, parece, para simplificar trámites a la hora de abrir un negocio. Sin embargo, la Comisión Europea entiende, Javi, que no están funcionando como es debido. Ve deficiencias y por eso ha decidido abrir un expediente.
¡Qué sorpresa nos das!
No solo a España, ¿eh? Hay que decir también...
Bueno,
que muchas
pero
veces
en esto
nos
lo de mal de mucho...
Nosotros mismos, no. España lo está haciendo mal, parece, pero el resto de Estados miembros también, porque es de momento un expediente todos. Contra todos los Estados miembros de la Unión Europea. Las deficiencias están relacionadas, por ejemplo, en el acceso transfronterizo a los trámites, en un sistema que dicen considera fundamental para la libre circulación de servicios en el mercado único. Y ya hay cartas de emplazamiento a las autoridades nacionales, incluidas también las de España. Ahora tienen un tiempo para dar una respuesta de por qué esto no se está haciendo bien y de agotar el plazo para que este asunto llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sea el que finalmente dictamine si esto se está haciendo mal o se está haciendo bien.
Bueno, pues que se pongan a hacerlo bien de una vez. Vamos a hablar de otro asunto. Las ofertas de empleo. Fíjate, en mi época que estudiaba FP, era el que vale, vale, y el que no a la FP.
Y en la mía,
era,
hijo, y en la mía también.
En la tuya también, que eres tremendamente mayor. Bueno, que han desbancado las ofertas que piden FP a las que piden estudios universitarios.
Pues sí, fíjate que acaba de terminar la EBAU y tenemos a muchos jóvenes que están buscando un grado universitario que estudiar. En muchos casos, pues buscan que tenga salidas profesionales, que yo les doy un consejo.
Eso vamos a dar en nuestro reportaje.
Que me vais a matar, pero yo creo que no hay que pensar tanto en esas cosas al final. Pero bueno, según el último informe de Adeco e Infoempleo, en el que tratan las ofertas del año pasado, del 2018, el 42,2% de las ofertas exigen estudios de formación profesional frente a un 38,5% que exigen el grado universitario. Al parecer, es la primera vez desde hace 22 años que ha superado esta exigencia, ¿no?, de la formación profesional frente a los titulados universitarios. ¿Qué es lo que piden? Además, ¿cuál es el sector más demandado de formación profesional? Administración y gestión. Y en el mismo informe también apunta que 8 de cada 10 empresas, que esto ya lo llevamos hablando unos días también, encuentran dificultades para cubrir determinadas vacantes. Y no es solo por falta de cualificación. Al parecer es porque los sueldos que ofrecen son inferiores a las expectativas que tienen los candidatos de estas ofertas del 2018.
Tenías razón en que no se deben preocupar tanto, porque ¿verdad? Yo conozco el caso de una jovencita que se graduó en musicología y de repente se está dedicando a la radio. Oye, pues
fíjate
si tenía que preocuparse mucho de lo que iba a estudiar.
Y mira que musicología supuestamente tiene bastante
salida.
Inserción laboral, sí.
Bueno.
No sé yo dónde, pero la tiene.
Vale. Pues ya consultaremos a los expertos. Y vamos a consultar ahora, queremos rendir un pequeño homenaje a esas personas que desinteresadamente ayudan a diversos colectivos en este proceso de inserción laboral. Como siempre, hablamos de la actividad de los servicios de empleo de Cruz Roja y hablamos con sus responsables, con sus orientadores laborales, con los alumnos que han participado, con algunas empresas que también son parte importante en la ayuda a este colectivo. Nos faltaba una figura clave, la del voluntario. Y hoy vamos a hablar con dos para que nos cuenten su experiencia. Por un lado, tenemos a Fernando Revuelta. Fernando, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Desde 2016 llevas colaborando, ¿no?
En el plan de formación de Cruz Roja, sí.
Bueno, y desde entonces, ¿qué misiones has tenido en Cruz Roja?
Bueno, yo por la formación que tengo me encargo de dar los cursos que tienen que ver con nuevas tecnologías. Ahora mismo estamos desarrollando dos. El primero sería redes sociales para tratar temas de seguridad y cómo se relacionan con ellas. Y el otro sería una búsqueda activa de empleo online en los que les enseñamos a usar los portales de empleo, diferentes herramientas, redes sociales y demás.
Ya. En cualquier caso, es una experiencia que, ¿cómo la calificarías tú después de estos 3 años que llevas?
Mi experiencia como voluntario de Cruz Roja.
Sí, con el trato con chavales, chavalas, mayores, mayoras, que están en situaciones complicadas, que tienes que, yo creo que, además de ser profesor, actuar un poco casi de, no sé, de amigo en algunos casos.
Sí, yo trabajo sobre todo con chicos de 18 a 29 años y, bueno, son chicos con un montón de ganas de salir adelante y de incorporarse al mercado laboral. Y la experiencia no puede ser mejor. O sea, yo disfruto tanto como ellos de darles clase.
Yeah. ¿Y qué destacarías y cómo animarías a otros oyentes que podamos tener a que sean voluntarios? Puede ser en la Cruz Roja, estamos con Fundación Good Job, seguro que ellos también tienen muchos voluntarios. Ahora le preguntaremos a César, porque claro, en tu caso, yo no sé si ahora mismo paralelamente estás trabajando.
Sí, yo soy freelance, yo me dedico por mi cuenta.
Bueno, eso es una ventaja, ¿no?, a la hora de sacar un poco de tiempo para todo
para
lo que dedicas a Cruz Roja.
Eso es. Animar, pues yo desde luego creo que, aparte es eso, de ayudarlos a ellos, es dar un poco de la suerte que has tenido. Yo en mi caso tuve muchas oportunidades que me dio mi familia para formarme y demás, Entonces es compartir un poco de esa suerte con gente que lo ha tenido un poco más difícil.
Claro. Y luego supongo que una satisfacción.
Total, totalmente.
Cuando te llega un chaval o una chavala y te dice, oye, que he conseguido trabajo, y en el sector en el que tú le has dado clase.
Bueno, eso, imagínate cómo te puedes sentir como persona, o sea, decir que tu esfuerzo, el tiempo que tú le dedicas, ha conseguido mejorar de alguna manera la vida de un chico, no hay nada mejor que eso.
Claro. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias por atendernos y por la labor que haces con los chavales que se acercan a Cruz Roja, y desde aquí pues queríamos tributaros este pequeño homenaje radiofónico, porque siempre hay que dar visibilidad a este tipo de actuaciones. Un abrazo, Fernando.
Igual, muchas gracias y buenas tardes.
Y tenemos también a Ana Blázquez. Ana.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Tú llevas desde
2017. Octubre.
Que además es curioso porque nos has hecho un escrito que he leído, y ese fue un año clave para ti, ¿no? Porque decidiste ponerte el mundo por montera y hacer lo que siempre habías querido hacer.
Sí, yo creo que al final todos tenemos en el interior, ¿no?, lo que queremos ir, y lo que tenemos que hacer es diseñar el objetivo de hacia dónde queremos ir y qué cosas tenemos que hacer para conseguirlas, ¿no?
Sí, porque me refiero a que ese año te graduaste en Educación Social por la UNED, te graduaste con 50 años, con lo cual quiere decir que al final, digamos que encontraste un camino que no sé si tenías siempre en mente y hasta ese momento no lo pudiste hacer, o simplemente que, bueno, pues a todos con la crisis nos ha dado un poco de vuelta a la cabeza de hacia dónde nos debíamos encaminar.
Pues de todo un poco, porque yo siempre digo que soy una joven graduada de 50 años. Uh-huh. Y en el fondo es como que yo siempre sabía que era de... Yo siempre he sido de Cruz Roja, voluntaria, sí, de Cruz Roja, aunque no lo supiera, ¿no? es algo que llevamos un poco en nuestro ADN. Y bueno, pues es que ser voluntaria es una actitud, ¿no? Es una manera de relacionarte y de estar en el mundo, de aprender de forma colaborativa. La verdad es que me siento una privilegiada, ¿no?, por poder... yo en un principio, cuando reorienté mi vida, ¿no?, y bueno, pues también yo pertenezco a un sector de la construcción, ¿no?, con lo cual eso también hace que muchas personas en un momento dado tengamos que decidir que ese no es el momento y que tenemos que cambiar de sector, ¿no?, y qué cosas tenemos que hacer.
Bueno, y también nos señalas que incluso ya no es solamente lo que ofrecéis vosotros a las personas que se acercan a los servicios de empleo de Cruz Roja, sino también lo que recibís.
Sí, sí, por supuesto. Realmente Cruz Roja es una organización que tiene una capacidad de generar sinergias y de generar lo que es una comunidad de apoyo, es una red de apoyo. Tenemos que concienciar en general a la sociedad que tenemos que estar mucho más cerca de las personas con las que estamos todos los días, que estamos a 100 metros, a 500 metros, que necesitan ayuda y que nosotros podemos dar, ¿no? Pero que cuando decides, en mi caso, ir a poner en práctica para poder ayudar a los demás con lo que has aprendido, al final lo que te das cuenta es que del tiempo que has estado y que estás ejerciendo el voluntariado, lo que haces es aprender muchísimo.
Ya.
O sea, te das cuenta de que la mejor manera de aprender es enseñar.
Claro, eso es verdad. Y en general, ayudar. Yo creo que cuando se ayuda también se aprende muchísimo. Has participado en distintas fases, digamos, del proyecto, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención la fase que nos subrayabas de acogida. ¿En qué consiste esa fase?
Bueno, la acogida es cuando una persona comienza por primera vez, acude a Cruz Roja y bueno, pues tiene una situación general, te cuenta lo que le pasa y bueno, pues lo que hay que hacer es ver exactamente cómo la podemos ayudar. En el momento que ya se inicia en el proyecto de empleo, a través de la persona que la atiende, de la técnico o de la voluntaria que la atiende, pues ya acude a una es un taller de grupo, sí, donde pues le decimos el proyecto que tiene que iniciar, los itinerarios que se tienen que diseñar, son itinerarios individuales y luego bueno pues en todas las posibilidades que puede tener y que dependiendo también de la implicación de cada uno, de cada persona, vas a conseguir los logros, ¿no? Esto es fundamental, que por la otra parte también haga todo lo posible por ser proactiva, porque en la vida, claro, tenemos que ser proactivos, no hay que esperar a que nos den posibilidades, sino tenemos que ir a buscarlas, tenemos que salir a buscarlas, ¿no?
Bueno, pues Ana, te decimos lo mismo que a Fernando, un agradecimiento por toda la labor que desarrolláis en Cruz Roja y por habernos atendido. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del, claro, uso, del uso del...
Vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
El inglés no es lo mío, no consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Hoy, en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarle otra para avanzar.
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
En Onda Madrid,
Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hablamos de empleo público. Se ha abierto el segundo ciclo de la convocatoria de 3.250 plazas para militares.
Sí, las ha convocado el Ministerio de Defensa. Para solicitar una plaza se requiere poseer el título de la ESO equivalente, tener como mínimo 18 años y como máximo 29 y carecer de tatuajes que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de las Fuerzas Armadas. El proceso de selección se hará en dos fases. La primera consistirá en un concurso y una oposición y la segunda en una prueba de personalidad, un reconocimiento médico y pruebas de aptitud física. Hay plazas para el Ejército de Tierra, para la Armada y para el Ejército de Aire y el plazo de presentación concluye el 17 de junio.
El Ministerio del Interior convoca 97 plazas en instituciones penitenciarias.
Son 39 plazas para juristas y 58 para psicólogos. Los opositores deben contar con el grado, la licenciatura de Derecho o Psicología. La selección se hará con una fase de oposición y con una fase de prácticas, eso sí, en cada caso con un temario distinto. El plazo para enviar la solicitud no comienza mañana, pero sí termina el 20 de junio, ¿no?
Bueno, ya ha comenzado en cualquier caso y termina el 20 de junio. El Ministerio de Cultura y Deporte convoca 66 plazas de auxiliares de biblioteca.
Son plazas para trabajar en organismos autónomos de este ministerio. Hay 30 puestos para la sección de archivos, 21 en bibliotecas y 15 en museos. Se precisa tener el título de bachiller o equivalente. El sistema de selección es una posición compuesta por un test y por tres supuestos prácticos y el plazo para enviar tu solicitud termina el 26 de junio.
Si te interesa, página web de Onda Madrid, apartado Madrid trabaja y dentro de él ofertas de empleo de este 7 de junio.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Seguimos con César López de la Fundación Good Job. Ya estamos terminando, con lo cual seguramente hay que decir que estáis en Tres Cantos, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, bueno, nosotros somos una organización de ámbito nacional. Tenemos especial foco en la Comunidad de Madrid porque es donde está calificado el Centro Especial de Empleo y por tanto es donde operamos desde un punto de vista laboral con más fuerza. Y estamos ubicados en Tres Cantos. Tenemos la sede de la Fundación realmente está en Tres Cantos.
Oyentes que tengamos, que tengan una discapacidad uh-huh. o que tengan a un familiar con discapacidad, uh-huh. ¿cómo se acercan a vosotros?
Pues es muy fácil. Nosotros se pueden acudir a nuestra página web, que es fundaciongoodjob.es. Ahí tienen un canal abierto. Tenemos Twitter también, tenemos Facebook, LinkedIn. Es razonablemente fácil acceder por diferentes canales con nosotros, incluso presencialmente. Sí, es interesante que si quieren que nos sentemos un rato con ellos, concerten una cita si van a ir a la fundación, más que nada para que una persona especializada pues pueda atenderles de la mejor forma posible. Pero bueno, ahí estamos abiertos en cualquier caso desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, realmente de 8 a 5.
Bueno, eso por la parte. Y una vez que acuden a vuestras redes sociales y demás, uh-huh. Un poco y de forma muy breve, ¿cómo es el proceso de llegada, digamos, de acogida, como hablábamos con la sí. voluntaria de Cruz Roja?
Bueno, es parecido. Nosotros recibimos a las personas, tienen que rellenar un pequeño cuestionario que lo hacemos con ellos. Y se sienta con una persona del Departamento de Recursos Humanos, que es una persona que intenta entender cuál es su perfil, cuáles son sus capacidades, dónde son fuertes, qué es lo que les gustaría hacer, qué experiencia profesional tienen. Es decir, cuanta más información tengamos, más fácil nos va a ser intentar identificar una ubicación futura para ellos. Luego también, si es necesario, se abre un itinerario profesional personalizado, donde se intenta determinar si con alguna de las formaciones que nosotros hacemos, o bien con recursos de otras organizaciones, pero que nosotros conocemos, les podrían venir bien pues para mejorar su posición de empleabilidad. A partir de ahí ya es un proceso laboral y un acompañamiento en todo ese proceso, como decíamos antes. Al igual que con las empresas, que hacemos algo bastante parecido.
Las empresas que también se pueden acercar a vosotros sí. Para estudiar la posibilidad, como siempre aquí decimos, de apostar por la diversidad uh-huh. dentro de las plantillas uh-huh. y de ver que encima vais a tener como empresarios el apoyo de Fundación Good Job uh-huh. en todo el proceso para que sea, digamos, lo más normal posible, entre comillas, ¿no? Que en general es, como nos comentabas, normalísimo, pero por si hay alguna duda o alguna suspicacia.
No, es normalísimo. Al final es nosotros entendemos un poco, de lo poco que sabemos es de empleo y discapacidad, entonces, y un poco el ámbito que corresponde a todo eso. Cuando nos acercamos a una empresa se acerca a nosotros, nosotros de forma proactiva vamos a las empresas, lo que intentamos entender es cuál es su posición con respecto a la discapacidad y la diversidad en general. Hacemos, o les proponemos un plan de acción, primero simple, un acercamiento para decirles qué es lo que haríamos nosotros en su situación para intentar mejorar esa posición y a partir de ahí una relación profesional con ellos para intentar que todo acabe con personas con discapacidad en su plantilla.
César López, un placer.
Muchas
y
gracias.
La Fundación Good Job, tomad nota porque puede ser un buen recurso que podáis utilizar en caso de contar con alguna discapacidad. Un placer, muchas gracias.
Gracias por la invitación y enhorabuena por la aportación al empleo.
Gracias. Nosotros nos marchamos, llega ya el fin de semana, pero el lunes volvemos aquí a partir de las 3 de la tarde con las asesoras del SEPE, con la red EURES, en fin, con mucha actividad. Hasta el lunes.